Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. De él podemos aprender algo tan sencillo como preguntar al necesitado: ¿en qué te puedo ayudar? Hablamos del cura Brochero, que fue beatificado ayer en el Valle de Traslasierras. El Papa Francisco, en una carta, destaca cómo recorría largos caminos áridos y cómo conocía todos los rincones de su parroquia. No se quedó en la sacristía a peinar ovejas. El cura Brochero es quizá el pionero en salir a las periferias geográficas y existenciales, y de él hablaremos en El Espejo. La misericordia y el no al ojo por ojo y diente por diente también será uno de los temas de hoy. Y hablaremos con don Ángel Fernández Collado, que hoy será ordenado obispo auxiliar de Toledo. Pero antes, conozcamos los santos de la semana. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues una semana en la cual nos encontramos con diversidad de santos, muchos de ellos mártires, como es el caso del Papa Cornelio y el obispo San Cipriano. Hablamos de los primitivos tiempos, cuando son obligados a apostatar de la fe, cosa que ellos no aceptan, y entonces son condenados a morir mártires por el nombre del Señor Jesús. Luego después también tenemos otros mártires, en este caso de la Iglesia de Corea. Se trata de San Andrés Kim, que celebraremos el próximo viernes día 20. San Andrés Kim, que vio cómo su abuelo, su bisabuelo, le habían contado que había muerto mártir, y también su padre vio cómo murió por el nombre del Señor Jesús, y su madre fue condenada a pedir y a mendigar por las calles. Bueno, pues en una redada que hicieron cuando él ya era sacerdote y cuando él ya era una persona de anunciar el Evangelio de forma adulta y también acercándose a todos, fue condenado a morir cuando no apostató de su fe en el momento en el que se recrudeció la persecución en Corea, y junto a él murieron otros tantos compañeros mártires que celebramos en este día.
Muchas gracias, Jesús Luis. Continuamos con nuestra mirada puesta en Siria. Y toda la Iglesia intenta parar un posible ataque internacional y que vuelva la paz a ese territorio tan castigado. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria. Rivolgo un forte appello per la pace. Non è mai.
No más guerra. Ese fue el grito que el Papa Francisco dirigió hace unos días a un mundo que se tapaba los ojos ante una inminente acción bélica en Siria. Una paz que rozaba los muros de lo imposible, cuya ausencia rompía en pedazos los esquemas de la concordia y que solamente podía hacerse realidad con la fuerza de un milagro. Heriberto Bodeant es el obispo de la diócesis de Melo, en Uruguay.
Paz que no es simplemente la ausencia de guerra, sino realmente esa reconstrucción de la fraternidad, de la armonía, de la solidaridad.
Un milagro que pretendía llegar a cualquier rincón del mundo donde unas manos suplicantes, unas rodillas desgastadas o un corazón confiado susurrasen paz en medio de una tormenta de guerra. Mientras en muchos hogares apretaban con afán sus dientes y afilaban sus nudillos en señal de impotencia, miles de parroquias de los lugares más insospechados del planeta aunaban sus oraciones para demostrar que, como dijo el beato Juan Pablo II, nunca el hombre es más hombre que cuando se arrodilla ante Dios, y más aún cuando es Él, el mismísimo Dios, quien se agacha y se hace pequeño para levantarlo.
Ha sido Él el Dios de los sencillos y de los pobres, y arrodillándose Él ha levantado a la humanidad. La ha dignificado y la ha hecho capaz de su gloria. A partir de ahí, todo hombre está revestido de la dignidad y de la gloria de lo divino.
Cuando a Pepe, sacerdote y profesor de la Universidad de Badajoz, le pregunté qué arma era capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, él sugirió la mejor de todas, la paz.
Cualquier vida destrozada, cualquier vida deshecha, es un destrozo de Dios. Y es Dios el que, como buen samaritano, coge el trozo de humanidad rota para llevarla a la posada del reino, para curarla, sanarla y sentarla en la mesa de la justicia y de la paz.
En Siria, cuando solo había tinieblas, de repente el paisaje se dibuja de nuevo y solamente se vislumbran las iniciales de una batalla asediada por la calma. Y vuelven a resurgir las razones del creer y la fuerza de una oración que pone de manifiesto que la grandeza de Dios no está en el camino de obtener la espectacularidad o el éxito por su fuerza y su poder, sino en algo mucho más grande.
Por eso no somos llamados a la guerra, no en su nombre. Estamos llamados a la vida y a la gloria del hombre, porque ahí se realiza la gloria de nuestro Dios.
¿Por qué pensar en las armas cuando fuimos llamados a la vida? Por cierto, ¿saben por qué los niños se pelean y después se van a jugar juntos? Porque su felicidad vale más que su orgullo. Aprendamos a ser como niños, hagamos todo con amor y cualquier guerra terminará siendo vencida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. Antes de rezar la oración mariana del Ángelus con varios miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó que en la liturgia de este domingo con tres parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y explicó que estas tres parábolas hablan de la alegría de Dios, que es perdonar.
La misericordia es la vera fuerza que puede salvar el
La misericordia es la verdadera fuerza que puede salvar al hombre y al mundo del pecado, del mal moral y del mal espiritual. Solo el amor llena los vacíos, los abismos negativos que abre el mal en los corazones y en la historia.
El Santo Padre también advirtió acerca del peligro que implica nuestra presunción de ser justos, de juzgar a los demás, incluso a Dios. Pensamos que Él debería castigar a los pecadores y condenarlos a muerte en lugar de perdonar. Entonces sí, exclamó el Papa, que corremos el riesgo de permanecer fuera de la casa del Padre. Si vivimos según la ley del ojo por ojo, diente por diente, no salimos de la espiral del mal.
En realidad, solo la justicia,
en realidad, solo la justicia de Dios nos puede salvar. Y la justicia de Dios se ha revelado en la cruz. La cruz es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre este mundo. Pero ¿cómo nos juzga Dios? Dando la vida por nosotros.
A las 6 de la tarde tiene lugar en la Catedral de Toledo la ordenación episcopal de don Ángel Fernández Collado como obispo auxiliar de Toledo. Con él vamos a hablar. Don Ángel Fernández Collado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quedan poquitas horas. Sí. ¿Nervioso?
No. Estoy muy tranquilo, estoy en paz. Hombre, los nervios humanos de decir, bueno, pues es un gran acontecimiento en mi vida, en la vida de la Iglesia, y eso, bueno, la gente que alrededor queda más nerviosa que yo, pero yo, tranquilo y en paz. Porque después de la aceptación, pues ya es ponerse en las manos del Señor.
Porque ¿cómo se prepara uno para una ordenación episcopal? ¿Pasa días con la familia, habla con el Señor, le pide consejos a otros obispos? ¿Cómo lo hace?
Yo he tenido el consejo del arzobispo, su oración que la he hecho mía, he estado unos días de el Valle de los Caídos, una semana de un poco de retiro, de cercanía con el Señor, mucha más cercanía. Y ahora, pues eso, bueno, estar con la familia, con los amigos, los obispos que vienen, los sacerdotes, los fieles, en fin, desde luego todos son cariño, cercanía. Entonces, bueno, pues también eso te reconforta, te anima.
Su lema episcopal es anunciar a Jesucristo.
Exactamente.
Claro, rotundo, bueno, iba a decir sencillo.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, yo a mí me salió, todo ha sido muy deprisa, ciertamente. Y en esa semana, un poco hasta que se hizo público, pues yo tenía muy claro cuál ha sido y cuál tiene que ser mi misión, anunciar a Jesucristo. Entonces, pues enseguida cogí ese lema, evangelizar y Jesucristo. Me parece que Cristo es el centro de nuestra vida, de mi vida sacerdotal, ahora episcopal, mi vida cristiana. Entonces, bueno, pues anunciarle, pues con la palabra, con las acciones, sobre todo con mi vida en concreto, vamos, todo.
Porque ¿cómo nace su vocación? ¿Cómo recibe la llamada?
La llamada la recibí de... Yo era monaguillo, y bueno, pues un día con 10 años, pues sentí como que Dios me llamaba, se lo dije al párroco en mi pueblo, y él me dijo, bueno, me parece muy bien, pero díselo primero a tus padres. Se lo comuniqué a mis padres al terminar la misa, estaban sentados en la puerta, tomando un poquito el aire, era en verano, y me dijeron, pues bueno, pues mucha alegría, muy bien, pero vamos a hablar con el sacerdote y él nos dirá lo que tenemos que hacer, etcétera. Y así fue todo, con normalidad, vamos.
Con 10 años recibe la llamada para ser sacerdote y hoy obispo. Imagino que hoy se acordará de mucha gente en todo este periodo.
Pues sí. Hombre, me acuerdo de mi padre, que mi padre murió muy joven, ¿no? Con 50 años. Un infarto, entonces no dio tiempo ni a haberme ordenado de nada. Y bueno, pues ahí tengo mucha gente que me ha ayudado en este caminar. Muchos sacerdotes que han sido para mí pues testigos, testimonio de cómo puede ser y debe ser un sacerdote. Y el mundo de los seglares, con el que he trabajado intensamente, pues en las parroquias. Y bueno, siempre he tenido, diríamos, a mi alrededor pues gente que han sido para mí como un aliciente y un modelo a imitar, o quizás una luz para en ese caminar a lo que el Señor me llamaba.
Porque al final la Iglesia es gente.
Sí, ciertamente. Y uno no está solo nunca.
Pues don Ángel Fernández Collado, no queremos quitarle más tiempo. En un día tan especial como el de hoy, le agradecemos muchísimo que haya podido participar en el programa. Y nada, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Yo, gracias por vuestra llamada. Simplemente que lo que dice el Papa, que recéis por mí, para que realmente sea un sacerdote 40 años de misericordia y como el Señor quiere, cumpliendo siempre su voluntad.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Remember how this used to be. I just want you closer.
Y esta semana conocíamos cómo la nueva provincia jesuita de España verá la luz el día 21 de junio de 2014. Culmina así el proceso de integración de las 5 provincias jesuitas actuales. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Pues mira, en los últimos 20 años se ha extendido en no pocos lugares, ámbitos eclesiales principalmente, un acentuado y maliciosamente intencionado descrédito de los jesuitas. Que si son muy progresistas, que sus teólogos son sospechosos. Y en estos comentarios nunca falta el chiste fácil, que si en lugar de Compañía de Jesús, debería llamarse Jesús que Compañía. Si por progresistas se entiende que están en la vanguardia de la misión de la Iglesia, en las fronteras tanto geográficas como existenciales, culturales o sociales, es que ese es su carisma. Por otro lado, no conozco otra institución eclesial que sea más conservadora, en tanto en cuanto no conozco otra institución eclesial que tenga tanto que conservar. De los teólogos críticos, bueno, en la investigación teológica una cosa son los avances y otra los retrocesos, y una cosa es el avance fiel a la tradición y al magisterio y otra es fuera de ambas. Y bajo el paraguas de críticos se pueden esconder todas las variaciones posibles de estos conceptos. A pesar de la crisis, no de vocaciones, sino de respuestas, que no es un problema de los jesuitas, sino de toda la Iglesia y, si me apuran, de la sociedad secularizada, todo el mundo sabe que la Compañía de Jesús es mucha Compañía de Jesús. No solo por la innumerable cantidad de jesuitas en el mundo, más de 17.000, o pensando en sus productos o en sus proyectos educativos en España, de profesores más de 5.000 y alumnos más de 170.000 en sus centros educativos españoles, o de sus casi 2.000 parroquias en todo el mundo, sino por un dato difícil de medir y que para la Iglesia es el más importante. Cuánta santidad, cuánta vida entregada, cuántos niños, jóvenes, hombres y mujeres beneficiados por su cercanía. Por ejemplo, la Compañía de Jesús es la institución religiosa que más fundadores eclesiales tiene entre sus filas. La elección del Papa Francisco, en cuanto americano, pero también en cuanto jesuita, ha sido una de esas bofetadas del Espíritu Santo, entre otras cosas, a tanta majadería, a tanta frivolidad y a tanto reduccionismo ideológico que ha tenido que soportar y sigue soportando la Compañía de Jesús de algunos hermanos que ni lo de la fidelidad a la verdad, ni lo de la fidelidad a la unidad ha sido precisamente su fuerte. Aunque a los jesuitas, desde luego, estas cosas ni les quita el sueño, ni les distrae ni un minuto de su entusiasta misión.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
300 metros de largo, 100.000 toneladas de peso, y hay que sacarlo del mar. Es el Costa Concordia. Este lunes te explico cómo lo van a hacer, y con Borja Terán, todo lo que hay que saber para estar informado en el mundo de la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu. y firma.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Ve un corso de astronautas y niños con un vals. Me baila alrededor, baila, vení, volá.
Un verdadero benefactor del pueblo que ayudó al crecimiento moral y espiritual de los fieles y a promover el progreso de la sociedad, la familia y la comunidad. Es el retrato de José Gabriel del Rosario Brochero, propuesto por el cardenal Amato, el enviado pontificio, durante el rito de la beatificación del sacerdote argentino que tuvo lugar ayer en Villa Cura Brochero. Y esto es lo que dijo el Papa esta mañana en el Ángelus sobre esta beatificación.
Deseo unirme a la alegría de la Iglesia en Argentina por la beatificación de este pastor ejemplar que a lomo de mula recurrió infatigablemente los áridos caminos de su parroquia.
¿Con quién podríamos hablar de esto? No sé, Esteban Pítaro, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, ¿estuviste en Villa Cura Brochero?
No, porque había que peregrinar hasta el corazón de la Argentina. No me tocó, pero como no soy el único con el cual podés hablar, Álvaro. Tenemos miles de amigos y sabés que lo mejor es hablar con un periodista gaucho, con un escritor gaucho, que nos hable un poquitito de lo que fue esta gran fiesta. Por eso quería también invitar a participar a Virginia Bonar, que es una amiga periodista, escritora. Y sabés que también te decía periodista gaucha. Sabes que es la periodista que le hizo acercar el mate al Papa, ni bien asumió, pero bueno, esa es otra historia. Virginia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Qué año este, ¿no?
Buen día, ¿cómo les va? Me parece impresionante que estemos triangulando España, Buenos Aires, Córdoba. Qué maravilla. Esto es un ejemplo realmente de lo que vos decías, Esteban, ¿no? Una cadena gaucha de comunicación.
Porque ¿quién fue el cura Brochero?
Y ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Ya, el cura Brochero fue un cura típico de las zonas serranas de la centralidad de la Argentina. Cuando el Papa habla de la mula Malacara, no se equivoca, porque uno de los pedidos que hace en el mensaje que envió ayer por la beatificación pide a los fieles que este beato entre en el corazón de los peregrinos con mula y todo. Uh-huh. Él andaba a lomo de mula las serranías cordobesas. Como para contarle a tus oyentes, que deben ser muchísimos, el paisaje de Córdoba es un paisaje serrano, recorridos por ríos transparentes, con pequeñas localidades hoy en el 2013, pero en el siglo XIX, cuando el cura Brochero ejerció su ministerio aquí en la zona de Villa Cura Brochero, Mina Clavero, la centralidad de la provincia de Córdoba, acá no había nada. No. Y él iba en la búsqueda del otro, y sobre todo ese otro, el más pobre, el más desprotegido. En palabras del Papa Francisco, hoy iba a ferias existenciales.
Esteban, la de veces que nos habrás hablado del cura Brochero, y ya llegó el día.
Hombre, llegó el día. Cura que hacía gauchadas, ¿no? Que hacía grandes favores. O sea, que hacía favores. ¿Qué es una gauchada? Un gauchado es un gran favor. Y hacía favores incluso a los que no les pedía, porque él a veces tenía que convencer a la gente para que hagan un retiro. Ahora terminaban encantadísimos. ¿Qué pasa? Se los llevaba a todos a la Sierra Cordobesa, a la capital de Córdoba. Como el peregrinaje era muy largo, hizo la casa de retiros en Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero. ¿Cómo es esa casa de retiros, Virginia? ¿Y cómo se vivió hoy en este pueblito del medio de la sierra, cómo se vivió ayer la peregrinación, la beatificación?
Mira, en esa casa precisamente fue donde funcionó la oficina de prensa en la cual pudimos trabajar los casi 500 periodistas que estuvimos acreditados para la cobertura de este evento de importancia nacional y ya a esta altura casi global. Esa casa es una casa muy antigua que tiene 3 habitaciones, tiene un patio con un aljibe en el centro y tiene todavía y conserva el perfume de aquella colonialidad del siglo XIX. Y para nosotros, que estuvimos trabajando ahí, fue una gracia poder estar en ese ambiente. Y les puedo contar que la localidad de Villa Cura Brochero se ha transformado completamente para recibir a los peregrinos. Estaba lleno de puestos, de familias que habían preparado comida casera para recibir a los viajeros. Por supuesto que había estampas, afiches del cura Brochero, en mulas, sin mulas, y en todas partes lo que se respiraba era aire de Brochero.
Virginia, a lo mejor me he atrevido lo que voy a decir, pero ¿crees que cuando el Papa Francisco habla de salir a las periferias geográficas y existenciales, está pensando en el cura Brochero, por ejemplo?
Mira, tanto es así, Álvaro, tanto es así, que él en un momento de las palabras que dirige justamente al pueblo de Dios en ocasión del día de ayer, dice, en una beatificación es muy importante su actualidad pastoral. El cura Brochero tiene la actualidad del Evangelio, es un pionero en salir a las periferias geográficas existenciales. Vos fíjate en qué misma sintonía siente el Papa Francisco al cura Brochero con todos los sacerdotes de hoy. Y en esa misma línea también, el cardenal Amato, en su día, él se refirió a los sacerdotes y fundamentalmente les pidió que tuvieran esa alegría y esa paciencia que tenía el cura Brochero. Y ahí tenemos dos cualidades que hoy por hoy nos actualizan el mensaje del nuevo Beato.
Esteban.
Hay una imagen muy fuerte que se escuchó ayer tanto de parte del cardenal Amato, que mereció el estallido de los aplausos, en especial de los sacerdotes, y también después en un videíto que se difundió del Papa Francisco bendiciendo una campana, diciendo que es como el cura de Ars para los argentinos, que es una imagen fortísima. Y de alguna manera esto implica la intención anterior del episcopado argentino, que es de alguna manera proclamarlo como el patrono de los sacerdotes argentinos. Es decir, tenemos nuestro cura de Ars. Yo todavía no me lo creo, no sé vos, Virginia. Pero bueno, para que pase esto, antes tuvo que darse un milagro, ¿no? No sé si nos puedes dar el milagro que permitió la beatificación del padre Brochero.
Esteban, Álvaro, me gustaría referirme puntualmente primero al tema de los sacerdotes. Justamente ayer a la noche, hablando con otros sacerdotes en estos días aquí haciendo la cobertura en Córdoba, nos comentaban que hace ya muchas décadas que grupos de sacerdotes de todo el país hacen su retiro anual, todos sacerdotes, para renovar su ministerio aquí en Villa Cura Brochero. Y de hecho, en la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, que es la iglesia que está frente a la plaza en la localidad de Villa Cura Brochero, varias placas recuerdan el paso de grupos de sacerdotes que han venido aquí a hacer su retiro anual. Con lo cual, me parece que esto de los sacerdotes y el cura Brochero va a ser muy real. Con respecto al milagro, yo no sé si están bastante al tanto de qué fue lo que aconteció, pero para hacerlo sencillo, Nicolás Flores es un niño que hoy tiene 13 años y cuando era apenas un bebé, su familia sufrió un accidente vial. Y él perdió casi toda su masa encefálica, su mamá, bueno, tuvo una serie de problemas físicos y no tuvo atención médica durante las primeras 2 horas después de acontecido el accidente. Milagrosamente ese niño hoy habla, camina, escucha, ve, y cuando el pronóstico en aquel momento era que quedara absolutamente disminuido y discapacitado. Así que esta sería un poco la historia. Y este niño estuvo participando de la ceremonia de beatificación junto a su papá y su mamá. Así que fue uno de los momentos más emotivos del rito de beatificación del día de ayer, cuando subieron llevando en sus manos la reliquia del cura Brochero.
Un momento seguro apasionante. Esteban Pitaro, Virginia Bonar, muchísimas gracias por estar con nosotros y permitir, pues como comentabas, esta unión Madrid-Buenos Aires-Villa Cura Brochero.
Es que realmente fue una belleza y yo te quiero agradecer, Esteban, también a vos esta posibilidad de poder comentar con gusto criollo, con gusto local, qué alegría que estamos viviendo aquí por la beatificación, un beato que ya no nos pertenece a los argentinos, sino que ya lo exportamos para el mundo.
Sí, ya el cura Brochero es de todos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Esteban, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo grande.
Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
No hay tiempo para más en El Espejo. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.